Doctor Sergio Jaramillo ha sido hasta el día de hoy comisionado de paz y lo fue durante 7 años del gobierno Santos. Será el nuevo embajador de Colombia ante la Unión Europea. El enroque manda a Jaramillo a Bruselas y trae de regreso a Rodrigo Rivera, que fue el primer ministro de defensa del gobierno de Juan Manuel Santos. Doctor Jaramillo, buenos días.
Buenos días, Néstor, y buenos días a todos.
Doctor Jaramillo, ¿qué significa que usted se vaya del cargo de comisionado, de alto comisionado de paz?
Pues en general no le puedo decir, me parece que se le toca a los analistas, pero en particular para mí, pues, francamente, un descanso después de un trabajo muy, muy largo, como usted decía, 7 años. Comenzamos con el presidente en septiembre del 2010 a mandarle mensajes a Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, y desde entonces pues hemos estado trabajando en esto, francamente, sin parar.
Sí, dice usted un cambio, un descanso. ¿Qué tan sacrificador, si me vale el término, ha sido para usted el trabajo intentando, como lo intentó con éxito, el proceso de paz, doctor Jaramillo?
Pues no solamente para mí, Néstor, para muchísima gente que ha participado. Yo mencionaría sobre todo para la gente de la oficina del comisionado de paz, que realmente ha sido el motor en la sombra de este proceso. Mónica Cifuentes, Elena Ambrosi, Marcela Durán, Gerson Arias, toda la gente de la oficina han dedicado sus vidas, o hemos dedicado nuestras vidas a esto, y pues si usted tiene un mínimo sentido de responsabilidad, se da cuenta que realmente le toca renunciar a muchas cosas para asegurar que eso salga adelante. Y como le dije, pues no hay, como en La Habana, también en Bogotá, no hay fines de semana, no hay descanso, no hay nada, es un trabajo continuo y permanente.
Sí, doctor Jaramillo, ¿usted siente que deja el proceso de paz con las FARC? Todo hoy es una fecha además profundamente simbólica para despedirlo. ¿Deja el proceso de paz al otro lado?
Pues yo creo, Néstor, que evidentemente se cerró una fase, que es la fase del proceso de desarme, de lo que hemos llamado el tránsito a la legalidad de las FARC, su certificación, su paso a la vida civil, que yo considero enormemente significativo. Imagínense que los miembros del secretariado que estaban conduciendo la guerra ahora sean hombres que están en la vida civil pensando en cómo sacar adelante su proyecto político y cómo construir paz. Me parece que es una transformación fundamental de Colombia. Pero como siempre hay que decir, ese es solamente un primer paso, y lo que sigue es muy exigente, la implementación de los acuerdos para que la gente en el terreno, en los regímenes de Colombia, vea que la paz es mucho más que el desarme de las FARC. Es el reto que tenemos hacia adelante.
Sí. Hoy, primero de agosto, ¿cuál es el plazo que se vence?
Hoy se cierra lo que era originalmente el DEMAS, o en estos días, para ser preciso, el DEMAS 180, que era el término para el desarme. Entonces, pues, tuvimos este alargue conocido de 2 meses, pero ya en este momento están saliendo los contenedores de las zonas con las armas, y eso significa que ya el proceso de dejación terminó. Eso significa que el cese al fuego, que nos imponía unas reglas mutuas, terminó, que ya estamos en una situación de normalidad, y por eso también terminan las zonas veredales. Por eso realmente es el fin último, es el último suspiro, si se quiere, del conflicto armado interno, y lo que sigue es construir paz.
Vencido el plazo, el pacto de cese al fuego bilateral, doctor Jaramillo, ¿qué pasa desde hoy?
Entonces, en adelante, las FARC están ya en la vía civil. Sabemos, porque lo han anunciado públicamente, que van a hacer un congreso y que van a dedicarse a su proyecto político. Pero lo que sigue es, tenemos que trabajar muy fuertemente en su reincorporación, porque la reincorporación de las FARC es un reto muy grande, es un modelo exigente, una reincorporación en zonas rurales donde el Estado tradicionalmente tiene poca capacidad de seguimiento. Tenemos que montar todo eso, que eso tiene que ser un éxito. Es muy, muy importante que dediquemos todos los recursos posibles a la reincorporación de las FARC. Tenemos el reto de la seguridad y tenemos el reto de los cultivos ilícitos en lo inmediato. Yo creo que esos son los tres grandes retos en el corto plazo. Y en general, comenzar a mostrarle a la gente, como ya le dije, en las regiones, que la paz realmente en este caso va a hacer una diferencia para ellos, que el concepto que tenemos de una paz que va mucho más allá del desarme, que cambie las condiciones de manera que anulamos las fuentes de violencia y le damos oportunidad a la gente, realmente es palpable y es una realidad.
Sí. Doctor Jaramillo, ¿teme usted de que llegue en el próximo gobierno alguien que pretenda, entre comillas, hacer trizas el acuerdo, o eso ya no es posible?
Pues hay muchos elementos que son francamente irreversibles de todo punto de vista. Las leyes se han pasado, es difícil pensar que alguien se va a desgastar tratando de anular esas leyes, que el Congreso va a hacer eso. Evidentemente, pues el proceso de desarme es irreversible, pero más otra vez atención con la reincorporación. En fin, pero no podemos ser ingenuos. Y yo creo que los Estados Unidos es el mejor ejemplo. Un gobierno que quiera destruir el legado del anterior lo puede hacer sin simplemente no dedicando los recursos, no ejerciendo ningún liderazgo, puede poner todo el proceso evidentemente en primera, de manera que yo sí creo que las siguientes elecciones son absolutamente definitivas.
O sea, la oposición, en palabras de uno de sus dirigentes, doctor Jaramillo, sí puede hacer trizas el acuerdo, pa.
Pues yo creo que no, yo no sé si trizas sea la expresión, pero sí puede demorar muchas cosas. Pero hay un punto adicional en eso, es que yo creo que el asunto no solamente es si el siguiente gobierno implementa o no el acuerdo, el asunto es si aprovechamos esa extraordinaria oportunidad que tenemos en este momento de cambio de nuestras costumbres políticas, de avanzar en lógicas de reconciliación, que no quiere decir necesariamente de perdón, pero sí de reconocer la posibilidad de una transformación del país, de una transformación de la gente. Los mismos comandantes de las FARC, los señores están jugados por la paz, y si cumplen con el acuerdo, deben ser aceptados en la sociedad, se debe aceptar su participación política, y todo debe llevar una reflexión sí. De que vamos a expulsar la violencia y nuestras costumbres políticas y vamos en otra dirección. Ese es el cambio que necesita Colombia, es la oportunidad que tenemos con el acuerdo, que yo creo que va mucho más allá de simplemente implementar.
Sí. Doctor Jaramillo, ¿en qué porcentaje calcula usted queda la implementación de los acuerdos? En el entendido de que el gobierno del presidente Santos, y por lo que venimos hablando, porque podría haber cambios, pues queda un año. Es decir, ¿qué porcentaje de implementación queda pendiente ahora con su salida?
Bueno, Felipe, es muy difícil hablar de porcentajes porque tomemos, digamos, un punto muy ambicioso del acuerdo, que es el punto 1, la llamada reforma rural integral, que estaba programada para 10 años y luego de la renegociación en noviembre quedó en 15. Es un proyecto de país de 15 años. ¿Cómo hacemos para lograr unas verdaderas transformaciones radicales en el campo colombiano que acerquen al campo los estándares de vida de la ciudad y que acabemos con esa realmente esa infamia que existe en muchas regiones de Colombia, de esas condiciones de vida insoportables? Es un proyecto de 15 años. Pero yo creo que si usted mira, con todas las dificultades que ha habido, porque siempre es difícil organizarse como gobierno, eso siempre toma su tiempo. Si usted mira lo que se ha logrado hasta ahora en materia legislativa, lo que se hizo con el cese de fuego, yo quiero aprovechar para celebrar el comportamiento de nuestras fuerzas militares y nuestra policía, que no solamente fue impecable en el cese, no hubo prácticamente un solo incidente, sino que lo que uno ve es un profesionalismo, una dedicación extraordinarios. Busque otro país con un conflicto tan largo donde haya habido un cese que haya funcionado de una manera realmente tan excepcional. Yo creo que son resultados todos muy importantes, pero como siempre, yo siempre prefiero ver los problemas que felicitarme, y ahí tenemos unos retos grandes en el corto plazo.
Sí, hay un tema o dos temas que pues interesan mucho a la opinión pública, y es: ¿por qué no se han entregado todas las caletas? Pero aún por encima de este, ¿por qué no han devuelto a los niños? Si esto hacía parte del acuerdo.
Entonces, vamos, digamos eso en dos partes.
Sí,
el desarme, nuevamente, insisto, ha funcionado, yo diría, prácticamente como un reloj. Las armas que han entregado las FARC son exactamente las armas que sabíamos nosotros que tenían, y nosotros tenemos mucha información, mucha inteligencia de las FARC, y la recuperación de las caletas está marchando realmente muy, muy rápido. Van más de 300, ayer estaba mirando los datos, son como 330, 340 caletas. De manera que eso realmente está funcionando bien. El tema de los menores, le confieso que yo creo que de todo es casi que mi más grande frustración, porque lo tratamos muchas, muchas, muchas veces en La Habana. Yo creo que desde el año 2014 comenzamos a hablar fuertemente de eso. En el año 2015 acordamos lo que llamamos las medidas de construcción de confianza formales, en julio del 2015, que incluían el tema de la salida de los menores, que solamente se pudo concretar como acuerdo en mayo del 2016 con la presencia de la representante del secretario general Leila Cerrugia en La Habana para niños en conflicto. Y con todo eso, y sin embargo, la salida ha sido demasiado lenta, pero acordamos que los niños que aún permanecen allá, que es un porcentaje menor, pero existen, debían ahora, con el fin del cese, salir ser entregados al CICR. Eso fue lo que acordamos con las FARC, y espero que pase ahora en las próximas dos semanas.
Sí, doctor Jaramillo, lo cierto es que cuando uno tiene un bebé, uno tiende a pensar que nadie lo va a cuidar como uno. ¿Qué es lo que más le preocupa de dejar sola a esta criatura o de dejarla en manos de otros, como es el caso de Rodrigo Rivera? ¿Es las caletas su mayor preocupación? ¿Son los menores? ¿Es el narcotráfico, las disidencias o el trámite por el Congreso de la implementación de los acuerdos?
Todo siempre es difícil. A mí me preocupa que con el hecho de la dejación de armas le quitemos el ojo al reto tan grande que tenemos de la reincorporación de las FARC. Me parece que eso hay que apoyarlo, hay que empujarlo. Yo invito realmente a todos sus oyentes, en particular a la gente en las regiones, a los empresarios, a las universidades, a nuestros gobernadores y alcaldes que están con ayudado, que se metan de cabeza en este proceso de reincorporación. Tenemos que asegurar que sea un éxito. Yo veo una enorme voluntad de parte de las FARC de sacar adelante proyectos, y hay que montar ese modelo, porque además en el fondo lo que estamos tratando es de implementar un modelo de convivencia y reconciliación en los territorios a través de la implementación. Eso en el corto plazo es lo que más me inquieta.
Sí. ¿Qué tan riesgoso es hoy el escenario que podría replicar lo que ocurrió en Centroamérica? El surgimiento de pandillas o de maras, luego de que algunos integrantes de las FARC simplemente han desertado las zonas veredales o han conformado disidencias ante el incumplimiento de los compromisos por parte del gobierno. ¿Eso es uno de los riesgos del proceso?
Yo creo que sí hay un riesgo, yo lo describiría de una manera distinta. En fin, en Centroamérica hay una controversia porque no es cierto que hay una relación causal directa entre las maras y la desmovilización en su momento del FMLN. Esa gente de las maras venía de los Estados Unidos en su mayoría. Pero aquí no podemos ser ingenuos, no podemos ser ingenuos, Ricardo, porque el proceso de desarme y reincorporación se está dando se va a dar en zonas rurales, en un país que sigue teniendo un problema muy grave de coca, de economías ilícitas, de oferta ilegal que quiere absorber a cualquier joven que sabe de armas. Esa es una realidad. Eso es lo que pasó de manera dramática con los paramilitares y el reciclaje que hubo ahí. Eso es lo que queremos que no ocurra. Pero tenemos una gran ventaja frente al pasado, y es que tenemos un acuerdo que es una sombrilla para ese proceso, no simplemente es un desarme. Y el acuerdo y su implementación implica una cantidad de oportunidades donde la gente de las FARC va a poder ayudar a implementar y a construir paz, desminando, trabajando en temas de los cultivos ilícitos, en proyectos de reforestación como los que están apoyando ahora los noruegos, en fin. Pero tenemos que organizarnos rápido para hacer eso una realidad concreta en Nicaragua.
Sí, doctor Jaramillo, ¿a partir de qué momento las FARC pueden hacer política?
Como individuos, ellos ya están en la vida civil. Pero en el momento en que salga el último contenedor...
No, porque si el plazo para el desarme...
En ese momento, como organización, ya le contesto, como organización, termina el cese al fuego, está la organización, están ya en la legalidad, se van a reconformar como organización política y ya podrán hacer toda la política que quieran. Eso es la esencia de un proceso de paz.
Pero es decir,
te confieso, Néstor, que una de las cosas que más me ha sorprendido a mí en estos, sobre todo el último año con toda la campaña de plebiscitos, a los colombianos nos olvidó que así había funcionado acá siempre. El M-19 dejó las armas y se fue a la política. El EPL hizo lo mismo. Una fracción del ELN hizo lo mismo. Eso es lo que es un proceso de paz, dejar las armas para pasar a la política.
Pero es decir, si hoy termina el cese al fuego bilateral, si hoy termina el desarme de las FARC, hoy quedan las FARC en libertad de hacer la política que quieran. Ya no nos podemos escandalizar porque vayan a foros,
pues por supuesto,
porque vayan al Congreso.
Por supuesto, por supuesto. Esas son las reglas de juego.
Doctor Jaramillo, ¿y qué pasó con la dosis de justicia que se les iba a aplicar a los jefes de las FARC? Si ya pueden hacer política, ¿la justicia cuándo?
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Poner en marcha con la mayor velocidad posible la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque es esa jurisdicción, van a ser esos jueces los que determinen cómo van a ser las sentencias, las sanciones, que es el término técnico que usa la jurisdicción, que se van a aplicar. Y ahí hay un reto enorme, eso hay que reconocerlo, y es, oiga, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo es compatible esa participación política con esas sanciones? Es cierto, pero justamente el milagro de un proceso de paz es ser compatible todas estas cosas y responder por los crímenes cometidos en el pasado, pero mirar hacia adelante y dar la posibilidad que la organización pase a la política, y las mismas FARC también harán su reflexión sobre qué personas son las que van a poner al frente ahora que hagan su congreso y decidan quién se va a lanzar.
Pero en su concepto, los hombres de las FARC que debían pasar por esa Jurisdicción Especial de Paz, ¿están habilitados para presentarse, por ejemplo, el año entrante al Congreso?
Según el acuerdo, en este momento están habilitados para presentarse, sobre eso no hay duda. La pregunta es, esa participación, en caso de que una de estas personas reciba una sanción de la JEP, ¿cómo esas dos cosas son compatibles? Eso es algo que tendrán que resolver los jueces en su momento.
Eso es lo que tiene que definir la Corte Constitucional en el fallo que está listando. Edwin, en Washington.
Gracias, Néstor. Es que aquí en Washington yo mantengo una inquietud a propósito de lo que ustedes comentan sobre el momento en el que las FARC comienzan a hacer política. El doctor Jaramillo habla del momento en que termina el cese al fuego, ellos se constituyen como organización y comienzan a hacer política, pero tanto las FARC como entidad, así como sus jefes y muchos de sus integrantes están en la lista Clinton del Departamento del Tesoro y no parece que fueran a salir de ahí en el futuro cercano. Lo que yo quisiera saber es si ustedes tienen previsto un potencial escenario en el futuro en el cual pudiéramos tener un partido político en Colombia incluido en la lista Clinton.
Pues mire, yo no puedo especular sobre cómo se van a comportar los el gobierno americano hacia adelante. Entre otras cosas, yo creo que si alguien nos ha ayudado a logro de la paz ha sido los Estados Unidos, y que para los Estados Unidos es de gran interés que este proceso salga adelante. Pero yo eso, como lo describe usted, francamente no lo veo como un problema. Justamente la regla de juego es, señores, ustedes tienen que entregar todos sus bienes, renunciar a cualquier fuente de ingresos que hayan tenido en el pasado, y en lo que tiene que ver con su participación política acordamos unos apoyos adicionales de los que tienen los partidos normalmente para que ustedes puedan despegar en su actividad política. Y les vuelvo a decir, es que esto es lo que siempre ha ocurrido en Colombia. Hoy hay en las filas del Centro Democrático una persona que es un senador que perteneció al M-19, que fue amnistiado, ni siquiera fue ninguna JEP ni ningún tribunal para responder por los terribles crímenes que cometió el M-19, y nadie se está escandalizando. Entonces yo creo que hay que reconocer que la participación política es de la esencia de un proceso de paz, pero por supuesto que la diferencia de este proceso es que realmente sí pusimos a las víctimas en el centro, cosa que no pudo venir por el proceso con el M-19, y que la gente sí va a tener que responder por los graves crímenes ocurridos durante el conflicto.
Ah, pero no solo esa diferencia que usted menciona, es que la diferencia frente a procesos anteriores en Colombia, supuestamente, doctor Jaramillo, era que aquí iba a haber justicia, algo de justicia, no impunidad total.
Por eso.
Que no ha habido de momento, ¿no?
Pero tenemos que poner justamente a marchar la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo quiero añadir a esa pregunta, Néstor, porque lo que se acordó en La Habana, yo sé que puede sonar un poco abstracto, pero realmente es un sistema que hemos llamado un sistema integral de verdad, justicia, reparaciones, no repetición, que incluye diferentes medidas e incluye obligaciones de cumplir con esas diferentes medidas para quien quiera acceder a él. El asunto no simplemente es ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, el asunto es también que esa jurisdicción va a vigilar si usted también fue a la Comisión de la Verdad, si usted reparó, si usted está cumpliendo con sus obligaciones en materia de no repetición, si va a traer ese tratamiento especial. Y la combinación de todas esas medidas es lo que realmente hace exitoso un modelo de justicia transicional. Yo no tengo la menor duda que hemos acordado el modelo más ambicioso, me atrevería a decir el más avanzado, así lo dice la gente que estudia estas cosas, y el reto que tenemos realmente es un reto de implementación, porque es un modelo muy, muy ambicioso. Por eso necesitamos que ahora la mejor gente, estamos ya en los últimos días, si no estoy equivocado, mañana es el último día en que se pueden postular personas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay que invitar a nuestros mejores juristas,
sí,
a que se presenten a la jurisdicción. Yo invito a nuestros juristas más distinguidos a que realmente hagan un servicio militar de unos años dedicados a esa jurisdicción, para mostrarle al mundo que aquí en Colombia es de colombianos, con modelo colombiano, podemos hacer justicia de una manera que nunca se había hecho en un proceso de paz.
Doctor Jaramillo, pero permítame volver sobre la pregunta de la eventual presencia de las FARC en la lista Clinton, ya constituidos como partido político. Pues usted dice que no lo vería como un problema, pero realmente usted sabe que las consecuencias de estar ahí tienen que ver con problemas para acceder al sistema financiero internacional. Además, Colombia tiene unos compromisos bilaterales con Estados Unidos, debe cooperar en esta materia. ¿Qué pasa con un partido político que, por ejemplo, no puede tener a sus integrantes viajando al exterior, no podrían visitar Estados Unidos porque no tienen visa, no pueden tener cuentas en bancos internacionales? ¿Esto de verdad no se contempló y de verdad no le parecería un problema?
Pues es que lo que le digo es que estamos especulando porque el partido político de las FARC aún no existe. El partido político de las FARC no está en la lista Clinton porque ni siquiera existe. Lo que hay es un monitoreo de del gobierno americano del proceso y una evaluación de cómo avanza y en qué momento toman las decisiones que les parezcan pertinentes frente a todos estos listados. Y eso es lo que ellos han anunciado que van hacer, están atentos, están mirando. Esos procesos toman tiempo, no hay que decirse mentiras, pero yo personalmente creo que si todo marcha como debe marchar, las FARC cumplen, están en democracia, etcétera, pues el gobierno americano se da cuenta que el proceso realmente fue exitoso, que las cosas se cumplieron y probablemente tomarán las decisiones en su momento. Por el momento están en modo observación.
Sí, esperemos que llegue ese momento y eso será seguramente más adelante. Doctor Jaramillo, una pregunta final. ¿Se va usted, en el momento en que estaban anunciando su salida del cargo ayer, las FARC estaban entregando el inventario de bienes? Ese inventario muy esperado, porque allí se está jugando si las FARC van a decir la verdad sobre su fortuna. ¿Qué entregaron las FARC finalmente?
Yo no lo he visto, Néstor, porque yo no formo parte de la comisión que estaba trabajando ese tema.
¿Usted no conoce el informe?
Se lo entregaron a Naciones Unidas. Naciones Unidas se lo debe entregar al gobierno. Pero lo que sí sé, porque estuve en la reunión donde dijeron, es que iban a entregar un inventario completo de sus bienes. Y pues si eso es así, eso es una muy buena noticia para el país.
¿Se sabe si finalmente, doctor Jaramillo, van a declarar todo lo que tienen o van a terminar diciendo lo que alguno de los voceros había señalado en un encuentro en los últimos días, que son algunas cabezas de ganado y algunos lotes? Es decir, ¿las FARC son conscientes de que si no entregan todo el listado y
claro,
la fiscalía los coge en la mentira,
muy,
van
muy
a la justicia ordinaria?
muy conscientes, la fiscalía de manera muy nítida ha hecho saber que lo que no aparezca en ese inventario como corresponde le va a echar mano, porque eso además es lo que dice el acuerdo final de La Habana dice eso, lo que no es que en ese inventario frente a eso va a actuar la justicia ordinaria, va a actuar la fiscalía, de manera que hay muchos incentivos para cumplir y yo espero que sea así.
Sí. Doctor Jaramillo, ¿qué tanto sigue usted redes sociales? ¿Qué tanto le importan las redes sociales?
Le confieso que no es que no me importen, sino que francamente no me alcanza el tiempo. Es una cosa vergonzosa lo que significa vivir sin tiempo. Le escriben a un amigo correos y se pasan meses que le pueda contestar. Es terrible. Es decir, a mí simplemente no me alcanza la cabeza y no... Realmente no tengo mucho conocimiento de las redes sociales.
Le pregunto, doctor Jaramillo, porque como se imaginará usted, hay muchísima gente defendiéndolo y apoyándolo y agradeciéndole, pero también hay otros colombianos que no tienen buena opinión ni del proceso de paz ni de quienes hicieron el proceso de paz. ¿Eso le produce algún desencanto, algún desazón personal? ¿Que no se haya entendido la dimensión en buena parte del país de lo que ustedes hicieron terminando una guerra de 50 y pico de años?
Pues uno puede reaccionar a eso frente de dos maneras, ¿no es cierto? Uno dice, hombre, ¿cómo puede ser que la gente no se da cuenta de lo que significa para un habitante de Jardín de Peñas en Meta, para un habitante de una vereda de Grautita en Arauca, que termine el conflicto? O sea, el cambio vital, de ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de eso? O que no se dé cuenta de lo que nosotros consideramos son acuerdos que realmente van a transformar el país, van a modernizar el país de una manera muy importante, a obligarnos a unas cosas que deberíamos haber hecho como gobiernos hace mucho tiempo y nunca hicimos. Eso es una reacción, digamos, normal, pero la realidad es que estamos en un proceso electoral, estamos en un ambiente político de crispación, que no somos el único país que está en esa situación, parece ser hoy la norma. Los países viven cada vez más en la polarización política, y pues esa es la realidad. Entonces más bien hay que con realismo ver cómo sacamos esto adelante y sobre todo cómo los resultados en el terreno hablan por nosotros. Yo creo que los colombianos, que con razón han tenido una actitud, llamémoslo, de un escepticismo racional, de no creer hasta ver las cosas, en la medida que ven que esto se está cumpliendo, que las FARC, cosa que nadie se imaginaba, realmente se han desarmado, que están saliendo las armas que ya van a ser destruidas, que se encuentran todas las caletas, en fin, y que el gobierno avanza en implementación, pues cada vez va a creer más. Yo creo que la obligación ahí está más de nuestro lado, de seguir convenciendo a los colombianos de los beneficios de la paz en medio de este ambiente político de franca tensión.
¿Quién es su candidato, doctor Jaramillo, para las elecciones del año entrante?
No, yo tengo candidato, pero no solamente aún como funcionario público me reservo ese nombre.
No, porque usted, no me haga trampa, porque usted ya no es funcionario público, usted ya no es comisionado.
No, hoy todavía soy funcionario público, hoy estoy saliendo. Pero
no,
además,
porque hoy estamos arrancando mes, hombre.
No, yo no quiero participar en el debate político, lo voy a seguir con mucho interés.
No, pero quería una seña política, un guiño hacia quién es el nombre que, o el hombre o la mujer, no sé, que en su concepto garantiza todo esto, el proceso de paz para el año entrante.
No, mire, yo creo que sí hay, que los colombianos sí van a encontrar con una decisión muy clara en el 18, y es, le vamos a apostar a un país en transformación, le vamos a apostar a una visión de futuro de un país en proceso de modernización que deja atrás el conflicto, o vamos a seguir en lo mismo de siempre. Más allá de los diferentes candidatos, yo creo que esa decisión va a ser así, y va a haber candidatos que van a representar lo uno y otros que van a representar lo otro, y yo pues estaré personalmente con los primeros.
Como me dice que usted ya tiene candidato, le pregunto, no me diga quién, pero ¿su candidato fue compañero suyo en el proceso en La Habana?
Puede ser.
Doctor Jaramillo, gracias, gracias y mucha suerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables.
Sergio Jaramillo es el saliente comisionado de paz, será el nuevo embajador de Colombia ante la Unión Europea.